Los incidentes están en un sector, digamos, se han generalizado, es en el interior del recinto, ¿cómo es esto?
Es el interior del recinto, es la parte que comunica la puerta con el ingreso y donde están las barras. Han ingresado también muchos estudiantes, imaginamos que se han metido también porque no creemos que haya tantas acreditaciones por la cantidad de estudiantes que hay, por la cantidad de gente que hay en este recinto. No habían más que una persona dividiendo el sector de los asambleístas con el sector de los invitados. Lo que se convoca es a tranquilizar un poco la situación. Ahora los estudiantes que quieren de cualquier forma llegar hasta el escenario lo están haciendo en estos momentos. A los golpes y corriendo los asambleístas. Están llegando un grupo de 5 o 10 estudiantes hasta donde está el escenario principal. Intentamos que lo que van a querer hacer es utilizar los micrófonos, el uso de la palabra. La situación es muy tensa porque muchos están llegando hacia adelante, un lugar que está permitido solamente para los asambleístas y los cantitos, que hasta hace un ratito nada más estaban en la parte posterior de este recinto, ahora ya se han trasladado hasta arriba del escenario directamente. Están los micrófonos, está el presidente Gustavo Aspiazu, Carlos Guerrero y los estudiantes arriba del escenario. Escuchamos lo que dice Guerrero. Bueno, se subió arriba de la mesa uno de los estudiantes que lo están bajando. Ahora hay golpes de puño entre los estudiantes y alguna de las partes que está haciendo las veces de seguridad con una situación que realmente se ha desmadrado. Arriba del escenario, Carlos, todo esto. Estamos solamente a 5 metros. Se han tirado la mesa. Hay muchos golpes de puño. Están inclusive intentando pegarle a los directivos de la universidad. Se cayó recién Gustavo Aspiazu. Se ha roto la mesa. A Carlos Guerrero le han pegado también. Están los chicos subiendo a este lugar ya directamente a pegarle a las autoridades. Es lo que estamos describiendo, es lo que estamos viendo en este lugar. Están rompiendo la mesa, están subidos ya todos arriba de los equipos. Ahí los están pegando nosotros también. Estamos... Intentamos mantener el aire. No sé si
bueno, hacemos una cosa. Vamos a retomar la transmisión desde aquí, a ver... Porque hacemos una cosa, vamos a pedirle al equipo de producción por nuestros compañeros que están trabajando ahí. Me parece que la situación se ha desmadrado. Sí, te escucho, Ezequiel.
Bueno, la situación es difícil. Están muy enojados los estudiantes con incidentes a los golpes. Han derribado todo lo que había arriba del escenario. Escuchá lo que están diciendo.
¡Lo van a matar! ¡Le pegaron una mini, hijo de puta! ¡Le pegaron una mujer, es un hijo de puta!
Tranquilo. Bueno, es lo que podemos hacer nosotros desde aquí, ¿no? Contar lo que está sucediendo. Recién agarraban el micrófono que tenemos para transmitir esto y los chicos reclamando esto, ¿no? Todos los estudiantes arriba del escenario, las autoridades se han retirado porque se ha caído el telón, han roto la mesa, inclusive como describíamos, ¿no? Carlos Guerrero, que se cayó al piso también. El arquitecto Gustavo Aspiazu, que fue que caído al piso después de su silla cuando los estudiantes subían a este escenario. Todos arriba del escenario, ya con los bombos también en el recinto. Obviamente, esto ya se ha suspendido porque es difícil que de esta forma se pueda seguir sesionando. Ya esto no es una asamblea funcionando normalmente porque están los estudiantes ocupando el escenario con sus banderas, con los bombos. A los golpes, a los empujones, subieron, pasaron el vallado de los agentes de seguridad, que son no docentes, remarcamos esto, ¿no?
Sí.
La gente de seguridad de los no docentes que habitualmente trabajan en las facultades. Yo no sé cómo estamos trabajando saliendo al aire porque también la consola...
No, está haciendo todo bien. La propuesta es que ustedes puedan salir al aire mientras no corra riesgo también, físico, ¿no?
Claro, nosotros nos corrimos, nos pegamos a la consola de sonido que también se movió, inclusive casi se cae el piso, por eso te preguntaba si estábamos al aire, porque ahora la situación, bueno, ya sin las autoridades arriba del escenario, rápidamente salieron por una puerta lateral y los estudiantes tomaron el escenario, ahora con sus banderas, con sus bombos. Obviamente esto ya se ha suspendido por incidentes. Yo los calificaría como serios porque muy violentamente tomaron el escenario, echaron a las autoridades de el lugar donde estaban haciendo uso de la palabra, al reclamo de que le habían pegado a una de las estudiantes. Me voy a acercar a ver si, si... No, bueno, se hace imposible, ¿no? Ahora hablar con alguna de las autoridades. Carlos, sabrás entender esta situación.
Sí.
Pero estamos nosotros también, al lado de la consola de audio, pegado a donde está ocurriendo todo. Me voy a acercar a donde está Ariel, que tiene otro punto de vista también en otro punto del escenario.
Sí, estoy más cerca de los estudiantes. Hay que decir que el inconveniente es bastante importante, Carlos. En este momento están hablando los estudiantes que han ganado el salón aquí, ¿no? El principal de lo que tiene que ver con la escuela anexa en el primer piso. Se retiran de a poco todos los asambleístas. No sé qué les parece a ustedes, si podemos escuchar algún testimonio. Esto se ha desbordado realmente. La golpiza a algunas autoridades fue bastante importante. Se enfrentaron a golpes de puño directamente, tiraron la mesa, como lo contaba Ezequiel Lasta por Radio Universidad, y tuvieron que retirarse porque realmente esto podría haber pasado a mayores. Tuvo que interceder la Guardia de Edilicia. También hay algunos trabajadores no docentes que han sido golpeados, y hay estudiantes que también están con algún golpe de puño. Realmente lamentable la situación que se vivió, Carlos. Fueron 5 minutos de tensión, pero esto se veía venir por lo que habían anticipado hace minutos los estudiantes. El malestar iba creciendo y la idea de interrumpir la asamblea estuvo durante toda la semana. Nosotros lo contamos a través de Contacto Universitario. Se creyó que se había llegado a un acuerdo en algún momento, pero este acuerdo en el día de hoy no funcionó, no se llevó adelante, y por eso, por el momento, la asamblea está interrumpida en este lugar. Recordá también, Carlos, que hay un llamado a las 12 del mediodía en el Salón de los Espejos, en el viejo edificio del Lake Jockey Club.
La situación ahora, no sé si ustedes, con un poco más de calma ahora, se puede ir relatando, es... ¿Los asambleístas están sentados? ¿Se retiraron también?
No, se retiraron todos.
Se retiraron todos, sí. O sea, el salón está vacío.
El salón están los estudiantes, uh-huh. Sí, están los estudiantes aquí. El salón ha quedado vacío, todos los asambleístas se han ido. Y esta asamblea en este lugar, por el momento, está suspendida, Uh-huh. No hay forma de que pueda continuar en este lugar.
Claro.
Vamos a ver si todos se trasladan hacia el edificio de calle 48, 6 y 7, porque de esta forma está claro que no puede continuar. Se han roto los micrófonos, la mesa principal, papeles, actas que se estaban firmando. En algún momento estuvo la posibilidad de que se votara. Alguien dijo, vamos a votar. Pero me parece, por lo que yo pude observar, es que fue el propio Aspiazu el que dijo... Vamos a esperar que los estudiantes depongan la actitud. Y me parece que, a mi criterio, fue acertado, Carlos, porque esto podría haber terminado mucho peor.
A ver, vamos a recordar que la asamblea no se puede levantar si no elige presidente. Se puede dar un cuarto intermedio, porque la asamblea comenzó.
Por estatuto está convocada, comenzó, y entonces lo que el estatuto prevé para una situación como la que se planteó es convocatorias, hasta 4 convocatorias en el mismo día, con diferencia de hasta 2 horas una de otra. Por eso hablamos de lo que decía Ariel, ¿no? La convocatoria a las 12 del mediodía en el Salón de los Espejos, en el ex hockey club.
Claro, pero eso era si no se daba el comienzo a la asamblea. O sea, a ver, legalmente la asamblea ya comenzó, está postulado por dos asambleístas, Fernando Tauber. O sea que lo que habría ahora es un virtual cuarto intermedio.
Forzado. Sí, cuarto intermedio. Ahora digo, ¿cuál es la estrategia, digo, pensando en este incidente? Uh-huh. Digo, recién decía Ariel, acertado lo de Aspiazu de suspender la votación. Sí. O el intento o la posibilidad de votar antes de seguir con los discursos. Digo, se sigue con los discursos, se vota y después cada uno hace su exposición. Digo, me parece que el debate, o por lo menos la estrategia, tiene que pasar por ese lado, sabiendo de esto, ¿no? Que finalmente se concretó en los hechos, se cristalizó lo que se venía hablando en la semana.
A ver, Ezequiel, Ariel, si nos escuchan.
A ver si me escucha, Carlos.
Sí, te escuchamos.
Lo que también quiero decir es que si esto se traslada a otro edificio, hay que ver si las condiciones de seguridad están dadas, ¿no?
Uh-huh.
Porque aquí había una reja importante, una puerta que fue vencida, que fue sacada por un grupo de unos... Yo no soy muy bueno calculando, pero más de 500 personas... Y me imagino que los demás lugares también van a tener inconvenientes en cuanto a la seguridad.
Claro. Lo concreto sería, a ver, si en este marco, desde aquí, desde la producción, podemos contactarnos con alguno de las autoridades de la universidad que puedan ir dándonos alguna idea de cómo puede continuar esto. Recordemos, a ver, Ariel, ustedes que estuvieron ahí, o Ezequiel, hablaban de que había caído al piso el presidente Aspiazu, no sé si alguna de las autoridades en situación confusa resultaron heridos, porque bueno, estamos saliendo en vivo a través de la M y la FM, queríamos llevar tranquilidad sobre eso, ¿no?
Sí. Bueno, ahí están los estudiantes que siguen. Hay que decir que... Carlos, ¿llegó bien? Sí.
Sí, sí, perfecto.
Que los Aspiazu, Guerrero, fueron golpeados. Aspiazu cayó porque la mesa, donde estaban detrás de la mesa, fue volteada, tirada hacia atrás y cayeron. Estuvo rápido el trabajo de los no docentes que hicieron, si se quiere, la custodia del lugar. Y por una puerta que hay lateral aquí al escenario, se pudo salir a un pasillo contiguo. Pero realmente fue muy lamentable porque terminar a los golpes de puño me parece que no era la situación que se esperaba, ¿no?
No, realmente la actitud de un sector, no vamos a decir de los estudiantes, de un sector, de la conducción, de la federación, es lamentable. Digamos, realmente, si este era el planteo que ellos tenían de llegar y romper la asamblea, la verdad no se entiende, tenían la palabra, se había acordado que la sesión iba a durar lo que fuese necesario, pero hasta ahora no entendemos lo que ha ocurrido, ¿no?
Sí, esto va a continuar, porque aquí me dicen que los estudiantes se van a trasladar
hacia... A ver, creo que lo tenemos a Ezequiel con Carlos Guerrero, me parece, ¿no? Ezequiel.
Sí, así es, Carlos, Ariel, nos movimos del lugar donde estábamos, en un sector contiguo, pero privado, el recinto de esa escuela anexa. A mi lado, Carlos Guerrero, uno de los que recibió los golpes cuando los estudiantes estaban subiendo al escenario. Vamos a preguntarlo. Guerrero, una situación difícil. Cuéntenos qué fue lo que pasó. Nosotros intentamos describirlo, incidentes que no se tenían previstos, pero se desmadró todo en un momento.
Intentamos por todos los medios, hasta el último instante, de que esto funcione, pero grupos irrepresentativos de la clase trabajadora que dicen representar, no respetando las cantidad de elecciones que tuvo la universidad y el espíritu democrático de esta universidad, intentaban que no se haga la elección. Eso era imposible, estábamos los asambleístas con la voluntad de funcionar, teníamos que respetar la institucionalidad, había que elegir un nuevo presidente, hicimos todos los esfuerzos que se pase, lo vieron ustedes durante todo el día, el esfuerzo que hicimos, y la única manera que tienen notoriedad es a través de los... hacen alguna actividad de este tipo. No quisieron debatir, no trajeron una propuesta, no trajeron un candidato, no aportaron una idea. Y bueno, en algún momento se votó, se eligió un nuevo presidente, la universidad va a seguir funcionando a pesar de ellos y con ellos adentro, vamos a funcionar, vamos a hacer que esta universidad que sea masiva, sea más masiva, que es democrática, sea más democrática, vamos a buscar todos los esfuerzos, pero no es de esa manera como ellos quieren que vamos a funcionar.
Quiero consultar cómo se encuentra, porque fue uno de los que se cayó al piso junto con otras autoridades cuando subieron los estudiantes.
Todo bien, lo importante es que la asamblea funcione, no era importante lo que le pasara a uno, tenía que funcionar la asamblea y la asamblea funcionó.
Formalmente, ¿cuál es el paso a seguir ahora?
La asunción del nuevo presidente, los consejeros van a ratificar por ser de nominal la elección de Fernández, del arquitecto Tauber, y más adelante a fecha a disponer vamos a hacer...
Le propongo recapitular, porque en el medio de los incidentes se perdió, es parte de lo que se decía. Cuéntenos cuál fue la propuesta que se hizo oficial con la primera moción de presentar a Tauber como candidato. En el momento de los incidentes, ¿qué fue lo que sucedió?
En el momento de los incidentes, cuando desde la presidencia invitamos a los asambleístas que levanten la mano, los que estaban a favor de respetar la propuesta del arquitecto Delut, del arquitecto Gandolfi, de proponer como presidente al arquitecto, vamos a votar. Los asambleístas, en un número superior a los 180, 190 asambleístas, levantaron la mano y se eligió un nuevo presidente.
Formalmente ya la universidad tiene un nuevo presidente.
Formalmente la universidad ya tiene un nuevo presidente, que es el arquitecto Fernando Tauber.
Carlos, ¿tenés alguna consulta? Carlos Freo también te escucha.
Sí, hola, Carlos, ¿qué tal? Primero, lamentamos mucho lo que ha ocurrido. Reiteranos, es porque, ¿cómo fue entonces? Se propuso...
Te escucho lejos, Carlito.
Sí.
Si le preguntás, tu periodista tiene más oído que yo y me lo paga.
Ezequiel, sí, por favor, pedile que repita, para que quede claro cómo fue entonces. Pero ya Tauber es presidente.
No, se me cortaba a mí también el aire, repetime.
Sí, no, lo que te quería decir es que Carlos Guerrero nos haga una síntesis nuevamente para que quede claro qué fue lo que ocurrió entonces.
Bueno, bueno, ahora justo acaba de atender el teléfono Guerrero, pero bueno, la confirmación la teníamos. En medio de los incidentes no habíamos visto la moción y la votación. Fue justo cuando los estudiantes subían al escenario. A ver si tenemos un mejor retorno. Ahora sí, esperemos que te escuche bien Carlos Guerrero.
Sí, Carlos. Sí, Carlos, te preguntaba entonces, un asambleísta, decías vos, hizo la moción de que se votara.
Sí, hizo el arquitecto Gagnotti, con el arquitecto...
¿Me escuchás, Carlos?
Sí, sí, perfecto. ¿Eh?
Ahí te escucho muy bien. El arquitecto Gagnotti hizo la propuesta y yo la sometí a la presidencia, la sometimos a votación y más de 180, 190 asambleístas levantaron la mano y se eligió el nuevo presidente.
Decías vos que ahora esto debe ser ratificado por cédula nominal.
Ya la están ratificando con cédula nominal y después queda la asunción.
Ajá. ¿Puede ser en el día de hoy?
La asunción no.
Ya está.
La asunción.
Ahí digamos
se quedan unos cuantos días.
Se queda con los, eso continúa con los plazos normales, Carlos.
Exactamente.
Ajá. Nos reiterás entonces que tanto ustedes, todos los que estaban en el escenario, están bien, digamos, físicamente.
Sí, estamos bien, pasamos un mal momento. Fundamentalmente, muchos consejeros que recibieron los huevazos. Pero bueno, esa no es la forma de funcionar. La forma de funcionar es debatir, aportar ideas, y eso no lo hicieron. Uh-huh. Pero no íbamos a permitir que un grupo muy pequeño en relación a la magnitud de todos los que integramos la comunidad universitaria impidieran la elección del arquitecto Fernando Tauer como presidente de la universidad.
Bien, entonces Carlos, ¿esta votación se hará en el rectorado o se va a estar en este momento?
No, están haciendo.
Está haciéndose
están acá los asambleístas y están incorporando la cédula nominal.
Bien. Carlos, ¿algo más que quieras agregar desde ahí, digamos?
No, agradecer a los asambleístas la paciencia, el esfuerzo que hicieron, el respeto por la institución. Es muy importante lo que pasó hoy, que no pueda un grupo minoritario no dejar sesionar al conjunto de la universidad. No me da ahora la cabeza para contarte la cantidad de elecciones que hubo, pero hubo 17 elecciones de profesores, 17 de graduados, 17 de jefe de trabajo práctico, 17 de auxiliares, 17 de estudiantiles, 17 de no docente, una de no docente general, 5 de los colegios. Todas en esas elecciones participó la comunidad universitaria y teníamos la obligación, y así lo entendieron los asambleístas, y nosotros supimos respetarlo y salió y se llevó adelante la asamblea.
Carlos, bueno, seguimos en unos instantes, si querés charlando, lo tenemos a Raúl Perdomo en otra de las líneas. Raúl, ¿qué tal? Retomamos el contacto con ustedes, nos hacía un resumen de lo que había ocurrido, ¿cómo lo vivieron ustedes ahí?
Bueno, como te estaba contando Carlos, por un lado la satisfacción de haber visto al grueso de la universidad con una voluntad de llevar adelante una asamblea, de discutir aún los documentos que no estaban en el orden del día, ¿no es cierto? Uh-huh. Esto era una voluntad expresa, lo habíamos conversado con distintas agrupaciones estudiantiles que iban a presentar aquí propuestas distintas de lo que era el orden del día y estábamos dispuestos a escucharlas. Lamentablemente hay un grupo que es minúsculo y que no solamente estropea una fiesta de la democracia, a nosotros, a las autoridades, a los asambleístas, profesores, sino a sus propios compañeros estudiantes que, como les digo, habíamos llegado a establecer una forma de trabajo durante la asamblea que iba a ser muy, muy fructífera y muy democrática realmente. Es un grupito, es el grupito de siempre, es muy difícil conversar con ellos, acordar nada. no vayan a pensar que no hicimos el esfuerzo. Tuvimos con ellos largas charlas en los días previos y sin embargo nada alcanza. Evidentemente el objetivo es mostrar una universidad perturbada o con violencia, uh-huh. Pero del otro lado se anteponían, 250 asambleístas que tenían una voluntad completamente distinta. O sea que, bueno, por un lado un sabor amargo, por otro lado una sensación de que la asamblea universitaria tiene muy claro qué es lo que debe hacer en cada caso. La asamblea tuvo una actitud, los asambleístas tuvieron una actitud extraordinaria, de enorme paciencia, hasta el momento en que este grupo llega hasta la mesa del presidente y le tira la mesa encima, ¿verdad? Ajá. Entonces, bueno, hay momentos, hay puntos de inflexión, y allí los asambleístas mismos nos pedían votar. Así que, bueno, procedimos a la votación, y en los días que siguen vamos a hacer un análisis y va a ser muy muy claro quiénes son y qué pequeño grupo minúsculo es el que genera estas acciones. Y yo creo, como ha pasado en otras oportunidades, que nuestra comunidad estudiantil, que es muy madura y que está preparada para otra cosa, se va a hacer sentir en las próximas elecciones estudiantiles. Esto ha venido pasando en los últimos años. Los grupos, cuanto más violentos, más votos perdieron en las elecciones siguientes. Esto es lo que tiene que pasar. Nosotros vamos a apostar siempre a la democracia y que sean los votos los que finalmente definan la situación.
Licenciado Perdomo, buen día, ¿cómo le va?
Hola, ¿qué tal?
¿Esta situación modifica en algo el escenario a partir del cual está previsto la asunción del arquitecto Tauber? ¿Cuándo sería la fecha específica?
No, en absoluto. Nosotros estamos cumpliendo ahora con la fórmula estatutaria, entendiendo que desde el punto de vista del espíritu de la asamblea, el arquitecto Tauber ya es el presidente de la universidad, porque lo han manifestado a viva voz y con la mano levantada una cantidad de asambleístas que estimo en 220, 230, y ahora vamos a proceder al cumplir la norma estatutaria, que es que la elección se hace por cédula nominal, ¿verdad? Uh-huh. En este mismo momento estamos repartiendo facultad por facultad los sobres que van a permitir la votación por cédula nominal. Vamos a nominar una junta escrutadora con asambleístas y en su momento, esto no lo tenemos todavía claro porque no sabemos cuándo todas las facultades se hayan podido manifestar, probablemente el lunes o martes, vamos a hacer el escrutinio final formal. De todas maneras, entendemos que la decisión de la asamblea está tomada, fue muy clara y muy contundente.
Le hago una más política. ¿Cómo se hace, pensando en la gestión del arquitecto Tauber, para hacer política y para entablar un diálogo con sectores como los que actuaron como lo hicieron?
Como venía diciendo recién, esta situación que se ha dado hoy tiene que quedar en blanco sobre negro para toda la comunidad universitaria. Tiene que ser muy clarito quiénes son los que tienen esa actitud. Y los estudiantes de la universidad los van a apartar en la próxima votación. Esto va a ocurrir así, este es el juego democrático, y hasta tanto nosotros vamos a tener, como de costumbre, toda la paciencia y toda la actitud de diálogo con todos ellos, y vamos a seguir llevando adelante la universidad. Estos grupos estuvieron durante estos 6 años siempre en actitudes parecidas, y sin embargo llevamos adelante la universidad. Estos grupos no nos van a impedir funcionar, todo lo contrario, nos van a hacer más fuertes y más firmes en nuestra convicción de que la violencia, no vamos a anteponer la violencia jamás.
Raúl, una consulta más. Frente a los incidentes, la magnitud que han tomado estos incidentes, ¿se piensa en alguna denuncia por parte de la universidad?
No, en absoluto. Uh-huh. Como siempre, nosotros sabemos quiénes son, conocemos a algunos de ellos, que pretendieron alterar completamente el ritmo de la asamblea con altavoces, o sea que algunos de los que intentaron hacer uso de la palabra en forma normal se vieron impedidos brutalmente. Como digo, es el juego de las instituciones, es el voto el que debe castigar estas acciones. Lo que debemos ser es muy contundentes en mostrar esta realidad, que toda la comunidad universitaria sepa de qué se trata y qué es lo que pasó aquí hoy.
Bueno, una vez más, y volviendo a lo que decía Guerrero recién, lo que decías vos al comienzo, fueron largas jornadas en las cuales se intentó por todos los modos posibles llegar a un acuerdo. Había, ¿no?, un acuerdo que se permitiera sesionar, iba a haber, se hablaba de una asamblea que iba a superar las 10 horas para que todos pudieran expresarse. Bueno, no ha podido ser posible.
Por supuesto, estaban en el uso de la palabra los representantes de la Federación Universitaria. Estaban las fuerzas del, yo diría, el 95% de las agrupaciones estudiantiles estaban dispuestas a trabajar, a sesionar, a hacer sus declaraciones, y todo el marco estaba dado para que esto ocurriera normalmente. Bueno, como digo, un grupito minúsculo se opone, y como no anteponemos a la violencia, a otra violencia más grande, por ahora, digamos, llevan las de ganar, va a llegar un momento en que la comunidad universitaria los va a radiar completamente.
Más de 230 votos, decías vos, que son aproximadamente los que acompañaron a mano alzada la designación de Fernando Tauber.
Aproximadamente.
O sea que es una muy amplia mayoría, teniendo en cuenta que son 270 los asambleístas.
Absolutamente. Yo vi a todas las manos levantadas de los asambleístas que estaban funcionando. Por cierto, había algunos grupos estudiantiles que no estaban sentados en ese momento, como también había agrupaciones estudiantiles que sí estaban sentadas y estaban votando junto con el resto.
Claro. Raúl, queremos llevar tranquilidad, obviamente, a través de la radio, a los familiares, digamos, de las autoridades. ¿Se encuentran todos bien, no?
Todo bien. Yo no tengo ninguna denuncia o ninguna cuestión relacionada con que alguien haya resultado lastimado. Algunos contusos sí hay, y algunos ensuciados también. Yo tengo un huevazo en el medio del pantalón, pero no me quejo. Tendré que pagar algún peso en la tintorería.
Bueno, Raúl, seguimos muy atentos desde la radio aquí, entonces, lo que está ocurriendo, lo que ocurrió. Recordemos que aproximadamente 10:38 fue cuando se hizo la suspensión de la asamblea, y ahí entonces, como decías, el arquitecto Gandolfi hizo la propuesta y ahí se realizó la votación.
En realidad llegaron a hablar tres consejeros, el arquitecto Gandolfi, la ingeniera Arnera y Vicente Atela.
Raúl, muchas gracias. Volvemos en cualquier momento, entonces.
Bueno, cómo no.
Un abrazo, luego. Bueno, ahí está el vicepresidente de la Universidad de La Plata. Vamos a seguir nosotros manteniendo los contactos necesarios. A ver, vamos a recapitular. En medio de los incidentes, mientras caía al piso el presidente de la Universidad de La Plata, Carlos Guerrero, prosecretario general, se volteaba el estrado. En medio de esa confusa situación que ustedes la escuchaban, a propuesta del asambleísta Gandolfi, de la Facultad de Arquitectura, el docente, se emocionó votar. Ya había dos, si no me equivoco, eran dos o tres los asambleístas que habían propuesto al arquitecto Fernando Tauber como candidato. No había en ese momento otro candidato. Ante la irrupción de los estudiantes, se decidió proponer a la asamblea que votaran a mano alzada. Más de 230 asambleístas decidieron por la afirmativa, y ahora lo que está haciendo es una ratificación con cédula nominal, como se iba a hacer, digamos, al final de la asamblea. Se le entrega un sobre cada docente, cada integrante de la asamblea. Los 270 van a poner su voto, esto se cierra, se coloca en la urna, y el día martes, aproximadamente, esa es la fecha que se maneja, se estaría haciendo el escrutinio final.
Así que, pero formalmente, me quedo con lo que decía el licenciado Guerrero, ¿no? Digo, hoy la universidad a esta hora tiene un nuevo presidente, presidente electo, en este caso todavía sigue en funciones el arquitecto Aspiazu, tiene como presidente electo, tal cual estaba previsto, al arquitecto Fernando Tauber. Y otro dato que también desprende de lo que hablábamos de con Perdomo, ¿no? Digo, la de intención de la universidad de no accionar jurídicamente, judicialmente contra los estudiantes.
Ni de convocar a la policía.
Ni de convocar a las fuerzas de seguridad.
Claro.
Y además, otra cuestión que tiene que ver con, que ya me parece que es un pronunciamiento más que marcado. Los estudiantes, dijo Perdomo, van a castigar en las urnas, en las próximas elecciones, esta actitud de los estudiantes, porque saben que dentro del claustro estudiantil, quiénes son los que vienen actuando de esa manera. Vos un poco lo decías y sabemos que es así. Sería injusto decir el movimiento estudiantil,
claro,
o el claustro estudiantil actuando de esa manera. Lo concreto también, esto, y lo hemos charlado incluso muchas veces, es la representatividad del sector. Más allá de cuánto se movilice en cantidad, es a cuántos estudiantes o a cuántos miembros de la comunidad universitaria están representando esos estudiantes. Una vez más, entonces, hay que decir, en la asamblea, en el marco de los incidentes, algo similar ocurrió en la asamblea donde se eligió al arquitecto Tauben en su momento.
Sí.
Pero, bueno, formalmente entonces tenemos nuevo presidente de la universidad, es el arquitecto Fernando Tauber. Como vos bien decías, asume conforme a los plazos establecidos. La gestión termina formalmente el 30 de mayo, si no tengo mal entendido. Ese es el tope para el cual está establecido el final de la gestión del arquitecto Aspiazú. Bueno, y a partir de ahí entonces la nueva gestión. ¿Cómo accionar, no? Digamos, uh-huh. ¿Cómo pensar la gestión de Tauber? Sobre todo teniendo en cuenta lo que nos decía minutos antes de que se iniciara la asamblea, cómo garantizar la posibilidad de mejorar la calidad institucional, de hacer funcionar al Consejo Superior a partir de este antecedente, ¿no? Se inicia la gestión de Tauber con un enfrentamiento con un sector que es el mismo que mantiene enfrentamientos, sí, con la universidad desde hace 6 años, y eso pone en tela de juicio lo que va a ser el funcionamiento del Consejo Superior de aquí en adelante.
Asamblea Universitaria Móvil.
Ezequiel Lasta está en el móvil. Ezequiel, te escuchamos.
Carlos, bueno, ahora un poco más tranquilo.
Ustedes también, vamos a llevar también tranquilidad. Ustedes también, ¿no? Ariel, vos, todo el equipo.
Bueno, recién le decía a Virginia en la producción, con algunos machucones, recién me miraba y tenía como si fuese un fago, una gran patada en el tobillo, producto de, bueno, cuando subieron los estudiantes y se abalanzaron sobre las autoridades, nosotros estábamos ahí, ahí mismo está la consola, está Tomás Duarte en la operación técnica, también estaba el audio del recinto, estábamos muy pegaditos a donde sucedieron los incidentes, así que, pero estamos bien, ya relatando lo que sucedió más tranquilo, también en el ánimo, ¿no? Uno se, también la adrenalina que genera esa situación violenta, uh-huh, bueno, lo pone también un poquito más nervioso. Ahora, muchos han salido...
¿Sabés lo que no sé? Es como incomprensible, ¿no? La cantidad de notas que has hecho vos a cada uno de los estudiantes, de los representantes de la federación, te conocen, nos conocen a todos nosotros, digamos, y que accionen sobre vos en ese momento, ¿no? Si bien, bueno, era un incidente generalizado, ¿no? Pero, digamos, no se puede negar que la radio está abierta, que la universidad está abierta a todos, que las voces se escuchan y que ocurra esto, realmente es totalmente repudiable, ¿no?
Sabes que lo charlaba con Tomás, ahora ya un poco más distendido de lo que sucedió. Tomás, el operador,
sí,
estábamos,
sí,
juntos mientras hablaban los asambleístas, y él me decía, el chico que está allá atrás lo conozco, cursó conmigo.
Claro,
claro, le digo, porque inclusive las autoridades también conocen a los estudiantes, se conocen todos dentro, uh-huh, del ámbito universitario, dentro de lo que es la política universitaria, que es una política nacional dentro del ámbito de la universidad, ¿no? Los,
claro,
colores políticos, cómo se acciona en cada facultad, cómo cada facultad tiene sus temarios propios y la universidad una gran política a nivel institucional. Eso la verdad que genera mucha lástima y tristeza. Te decía, y describiendo lo que está sucediendo ahora, los estudiantes dispersos en distintos puntos del bosque, nucleados por agrupaciones, imagino sacando algún tipo de conclusión de lo que sucedió. Dentro de lo que es el perímetro de la escuela anexa, están, como decía Perdomo, repartiendo algunas planillas para la votación nominal que se va a realizar ante el escribano público, uh-huh, que siguió todas las instancias de esta asamblea, el escribano Martín Pertierra, conocido de la casa también porque trabajó en Radio Universidad.
Sí.
Así que los ánimos están mucho más calmados, muchos especulando con cómo seguirá esta situación. Me parece muy bien y acertado lo que decía Damián, ¿no? Esto condiciona seguramente el arranque de la gestión de Fernando Tauber, porque los estudiantes dudo de que se queden callados a la hora de tomar la voz en alguna otra instancia de negociación, producto de lo que pasó en esta asamblea universitaria.
Sí, lo que deberán aprender los estudiantes es que ellos tienen representantes a través de la Federación Universitaria de La Plata, pero también tienen una responsabilidad como miembros de los consejos directivos, y también hay que destacar que impidieron cada una de las sesiones de los consejos directivos pidiendo más tiempo para después terminar, en algunos casos, sentándose y votando a favor o en contra y eligiendo decano o decana, digamos, ¿no? Hecho que no se entiende porque, digo, ¿para qué? Si el primer día no pudieron, a los tres días tampoco, después terminan votando y participando, ¿no? Me parece que terminan siendo un juego que no se comprende, un juego que termina siendo antidemocrático, totalmente antidemocrático, porque teniendo todas las posibilidades garantizadas para que se expresen, terminan reduciendo esto a unos incidentes, a golpes, para mañana a lo mejor ser tapa de algún medio, ¿no?
No, mañana la tapa del diario es esa, ¿eh? Uh-huh. Los incidentes en la asamblea universitaria, finalmente se eligió el rector, pero la foto de tapa se la lleva a la subida de los estudiantes al escenario. Imagino yo que cuando alguno de las autoridades se cayó, rodó por el piso, y bueno, contar un poco la crónica de lo que sucedió. Esperamos otra asamblea. Esperamos la discusión, los estudiantes se habían comprometido eso, el consenso me parece, Carlos, que estaba dispuesto para eso. Inclusive, charlando en la previa, con Mazota, con Perdomo, también con algunos colegas, decíamos, bueno, esto va para largo, porque la dinámica de la asamblea es los oradores, la lista de oradores, las mociones, y finalmente, después, la votación. Pero si estaba previsto de esa forma, quiere decir que el espacio de discusión se iba a dar. Hablábamos de 6, 7, 8, 10 horas, bueno, lo que sea necesario, porque tampoco había un tiempo dispuesto para cada uno de los oradores. La situación fue otra, lo describimos, intentamos a través de los micrófonos de Radio Universidad, los trabajadores de la radio haciendo esta cobertura, así que bueno, esperemos que los oyentes hayan obtenido un poco el panorama de lo que pasó en el recinto de la Escuela Nexa.
Ezequiel, bueno, te liberamos por unos minutos, no sé si querés ir cerrando desde ahí, ya vamos a tomar contacto en minutos más con Ariel también, así que cualquier cosa nos estás llamando, ¿eh?
Cómo no, Carlos, abrazo, hasta luego.
Hasta luego, bueno, estamos siguiendo de cerca las alternativas de la Asamblea Universitaria, asamblea que comenzó 10.03 puntualmente, unos minutos más, estaba prevista para casi un con reloj, ¿no?
Sí. Puntualidad, pero bueno, suiza.
Puntualidad, suiza, no esperábamos a lo mejor semejante nivel de descontrol por parte de los estudiantes. Seguramente ellos tendrán alguna otra lectura que habla de algún estudiante que fue golpeado o algo. Algunas cosas como para destacar, ¿no? Lo que dijo recién Perdomo, no se va a hacer la denuncia. La universidad no convocó, pudiendo haberlo hecho, no convocó a la Policía Federal para que estuviera presente en el interior o en las afueras. Me parece que son hechos que habla de una democracia en la universidad que pretende ir creciendo cada día, que se va consolidando cada día, y que parece ser que algún sector de los estudiantes o de los representantes de los estudiantes parecen no entender, ¿no?
Me parece, yo coincido un poco con lo que vos decís, pero digo, me parece que esta situación también desnuda algún tipo de falencia por parte de la conducción de la universidad para lograr encauzar, digo, más allá de los esfuerzos, es evidentemente la estrategia en algo está fallando. Uh-huh. Porque no se logra encauzar a este sector del movimiento estudiantil. Digo, no digo que esté errado, digo, evidentemente hay algo que no alcanza como para decir, evidentemente, cambiemos la estrategia o profundicémoslas en un punto, digo.
Sí, pero me parece, ¿sabes qué? ¿Cuál es el tema? Que te van corriendo el listón, digamos. Cuando vos llegás a la valla, te lo van corriendo.
Por
porque, a ver, se hubiese podido hacer sin público. Porque la radio de la universidad garantiza que se escuche y llegue a todos. Uh-huh. Desde el punto de vista es pública la asamblea. Se dejó entrar a 200, 300, 400, capacidad máxima, no se puede más. ¿Qué pedían? Que entren todos. O sea, siempre van corriendo la valla más, ¿no?
Me parece que es cierto.
Ese aspecto, ¿dónde se tiene que hacer? En el estadio único, una asamblea, claro, para que vayan todos.
Monumental.
Acá me dice que lo tengamos en cuenta. Bueno, pero me parece que es así, es como que van corriendo, cuando llegas a la meta van corriendo un poco más, un poco más, porque en realidad me parece que lo que tienen como objetivo, no, esto es una opinión personal, pero me parece que el objetivo era romper la asamblea.
Sí.
Lo habían dejado entrever, no esta semana, hace mucho tiempo ya.
Ahora digo, ¿qué
cuando
manera?
Desde la asamblea, cuando desde la dirigencia estudiantil te dice, vamos a tomar la decisión, la decisión no está tomada, la vamos a tomar minutos antes de la asamblea o en una reunión antes, es porque se veía venir que iban a romper la asamblea.
Sí, qué manera de, yo también pensaba, ¿no? Qué manera el movimiento estudiantil o cierta parte del movimiento estudiantil de desprestigiarse aún como dirigentes estudiantiles, uh-huh. Porque al romper la asamblea estás indirectamente o directamente desconociendo el mecanismo y el sistema de elección que te convalidó a vos como dirigente.
Claro.
Es como que un diputado dijera que hay que cerrar el Congreso. Uh-huh. Está desconociendo la voluntad de quien depositó en él la confianza y desconociendo, claro, al mismo tiempo su condición de dirigente. O sea,
obviamente.
Me parece que hay que apostarle a la madurez. Estamos hablando de gente que tiene 18, 20, 22 y en algunos casos más años. Sí. No estamos hablando de gente que no conoce de lo que
es el funcionamiento institucional. Que además aceptan ir en una lista.
Exactamente.
Que aceptan ser votados, hacen que aceptan ser electos.
Exactamente, hacen propuestas. Digo, me parece que es una manera flagrante de hacerse eco de un discurso que los menosprecia como dirigentes uh-huh. estudiantiles. No me salía el concepto, pero digo...
Vamos con Ariel, ¿te parece?
Va en contra de los mismos intereses.
Ariel, te escuchamos.
Bueno, Carlos, estamos con uno de los estudiantes que está dentro de la federación. Bueno, contanos, ¿por qué terminó todo como terminó?
Sí, ¿qué tal? Buen día para todos. En primer lugar, nosotros de Sabata no estamos dentro de la federación, queremos aclarar eso. En realidad esta situación se da, en primer lugar, porque este intento de elección del rector viene a consolidar o a tratar de seguir imponiendo la universidad que hoy tenemos, la universidad para poco, la universidad de la ley de educación superior, de la educación al servicio de las empresas, al servicio del mercado y no al servicio de las necesidades sociales. Esta misma situación, o esto por decirlo de alguna manera, es consecuencia de que hace 3 años atrás, en la misma situación, los estudiantes pedíamos democratización de los órganos de cogobierno. Para que la gente conozca, la universidad está dirigida por una minoría docente, lo que nosotros le decimos la camarilla, tipo que hace 40, 50 años que tienen cátedra, que no la concursan, son ellos los que aprueban el presupuesto miserable, son ellos los que aplican la ley de educación sistemáticamente, y nosotros ante esa situación venimos reclamando que se democraticen los órganos de cogobierno, que los estudiantes tengamos más peso, que los no docentes tengan más peso. Esta situación en el 2007 terminó, como la mayoría debe saber, y porque fue tapa de los diarios, con la elección del rector en Inchausti, a 300 kilómetros de La Plata, montando un operativo policial, alejado del conjunto de la comunidad universitaria y de la sociedad en general. Y de ese momento, los tipos han venido tratando de reinstitucionalizar la universidad, de recuperar la legitimidad perdida.
¿No te disculpame que te interrumpa, que esta imagen que se dio hoy en el recinto no queda como manchada toda la universidad, por más que los reclamos de los estudiantes sean genuinos? Terminar con golpes de puño, enfrentados con los dirigentes, con los no docentes de por medio tratando de interceder.
Sí, en primer lugar lo que hay que aclarar es que esta situación no la imponemos nosotros. Esta situación la impuso el rectorado del momento que se fue con la policía. No solamente eso, el rectorado el año pasado aprobó una reglamentación vía Consejo Superior donde se habilita la posibilidad de llamar a la policía y que la policía tenga la posibilidad de entrar a la universidad. Nosotros obviamente eso nos parece muy terrible, entonces... nos han quitado todos los mecanismos legales que tenemos para llevar nuestro reclamo al movimiento estudiantil. Acá adentro, o sesionando a la asamblea, nosotros entendemos que no es el espacio, porque una minoría docente, como decimos, tiene la mayoría automática, ellos votan, deciden, hacen lo que quieren. Si no quieren invitar a debatir solamente, nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros queremos que se atiendan los reclamos estudiantiles, que me parece que la mayoría los conocemos.
Hablaban muchos aquí afuera hace un rato de que se puede dar una fractura en la federación, en diferentes agrupaciones de izquierda, porque no todos estaban de acuerdo con lo que pasó y con lo que se estaba planteando hacer.
Sí, nosotros básicamente, en primer lugar, denunciamos a las autoridades por ser las que perpetuaron esta situación, y en segundo lugar, nos parece que el rol de la conducción de la Federación Universitaria de La Plata, de la COPA, Insurrecto, es bastante lamentable. Los compañeros, como gremio de la universidad, de todos los estudiantes, se han negado en estos días a llamar a una interfacultad, a juntar a los estudiantes a discutir, a debatir ante una instancia tan importante. Han venido acá a sentarse, a decirnos, denos espacio para el debate. Nosotros entendemos que este no es el espacio del debate, que tal cual está la universidad hoy, el espacio del debate de las calles, es la discusión, es el debate, yendo a todas las aulas, yendo hasta la última cursada. Lamentablemente los compañeros de la federación no lo ven así, hoy han venido, han sido parte de esta farsa. Y nos parece que hay que denunciarlo de cara al movimiento estudiantil y que es necesario que se empiece a construir una alternativa para ir por la democratización de la universidad y por toda la demanda estudiantil.
Gracias, muy amable. Aclararnos bien, porque yo te presentaba como integrante de la federación, error mío al respecto, y que te quedes bien reflejado de qué agrupación son.
Nosotros somos del Yabasta, estamos en diversas facultades, estuvimos al principio cuando... se le arrancó la federación al PCR con la discusión del campo, pero lamentablemente
digo, esta situación que hoy se da en la federación, que la federación esté partida, se dio desde el primer momento cuando entraron a reformar el estatuto, donde lamentablemente los estudiantes no obtuvimos nada. En ese momento nosotros nos retiramos, hace ya 2 años casi.
Gracias, muy amable. No, por favor. Vos sabés, Carlos, que, bueno, le pedí disculpas al entrevistado, un joven estudiante, que porque yo lo presentaba con la federación, porque lo tenía dentro de la federación en algún momento, saliendo del edificio, justo en lo encuentro, digo, salimos por Radio Universidad, y por eso lo presentaba. Está claro que hay una ruptura clara en la Federación Universitaria, porque había diferentes sectores que no querían terminar con la ruptura hoy de la Asamblea, todo lo que ya hemos contado, y bueno, las palabras de este estudiante, también de una agrupación de izquierda, dejan en claro cuál es el pensamiento acerca de lo que realizó hoy la Federación, porque fue una decisión, si no tengo mal entendido, de la gente de Trabajo Social.
Está bien esto de ir identificando, porque digamos, así como decíamos hace minutos, no son todos los estudiantes los que hacen los incidentes, no son todos los estudiantes, pero digo, estos reclamos que uno escucha de que los docentes tienen la mayoría en el claustro, digamos, tampoco esto ya se trató, hubo una asamblea en la que se reformó el estatuto, pero por ejemplo, los estudiantes lo que no dicen, y esto es a favor de la Universidad de La Plata, que tienen participación plena en los concursos. Hay universidades que hoy no incorporan en los concursos docentes a los estudiantes.
Además, digo, me quedé pensando
por ejemplo,
lo que decía,
¿no?,
el dirigente estudiantil, ¿no? Digo, dicen, los estudiantes tenemos que tener más participación. Bueno, la modificación del estatuto que se hizo de la universidad garantiza un nuevo espacio, un nuevo escaño en los consejos académicos. En vez de ser 4, son 5 los representantes estudiantiles. Se garantiza la representación de 2 minorías y no solamente de una. Eso no sé en cuántas universidades de nuestro país pasa.
Sí, pero en esta universidad están comiendo a un peso también, pues, en el comedor, digamos, se hace un esfuerzo y lo que cuesta. Pero creo que tenemos a Fernando Tauber, presidente electo de la Universidad de La Plata. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Carlito, ¿cómo estás?
Bueno, no estabas en la asamblea, obviamente, ¿no?
No, claro, estamos cerca, pero no estamos en la asamblea.
Primero, felicitarte, estoy con Damián Tosche aquí en la radio, todos los compañeros que estamos trabajando aquí. No fue el mejor momento, ni el que se esperaba, ¿no? A lo mejor.
No fue la mejor forma.
Claro.
Gracias, chicos, por la felicitación. Realmente, sí, por un lado, está culminado una construcción que había que formalizar en la elección del presidente, pero es un hecho, desde ya, lamentable, que se tenga que hacer de esta manera, sin debate, sin producir los espacios, sin dejar que la gente se exprese. Esos niveles de intolerancia que llegan a la violencia, que terminan agrediendo al presidente en funciones, a la mesa que está intentando conducir un debate, muestran que todavía queda mucho por hacer en la universidad, ¿no?
¿En qué momento, no sé si vos la estabas siguiendo la asamblea, pensaste que, bueno, que se terminaba, digamos, que los estudiantes habían dicho basta?
No, yo no, la verdad que la consigna que nos habíamos propuesto era intentar sostener el debate hasta la instancia más extrema, que valía la pena una tolerancia absoluta a unas manifestaciones intemperantes para que efectivamente, bueno, pasado alguna zozobra pudiéramos funcionar. Y efectivamente, cuando llegan al escenario y agreden a las autoridades, estas cosas, el tema ya tomó un cariz que es incontrolable para cualquiera, digamos, ¿no? Creo que sí, que quedó como planteaba, escuchaba que Guerrero planteaba en la radio, y también Perdomo, quedó muy en claro que todo el mundo está poniendo un esfuerzo muy grande para funcionar, que esa era la expectativa, que se dieron todos los márgenes para que efectivamente la asamblea terminara y pudiera continuarse, pero me parece que ya había una decisión tomada, es decir, era una estrategia ya preestablecida, el de interrumpir la asamblea. La gente que fue ahí a interrumpir no es que interrumpió porque se enojó en el medio de la asamblea, interrumpió porque armaron un plan para que la asamblea universitaria no funcionara.
Claro.
Arquitecto,
esta es la verdad, digamos. Lo que pasa es que es cierto, hay tantas cosas para hacer en la universidad y tenemos tantos compromisos de poder desarrollarlas que se cercenen los ámbitos de debate, los ámbitos de manifestación de las diversas opiniones, nos deja una sensación de impotencia, porque la universidad se autolimita, es decir, nosotros no respondemos a la violencia con violencia, no llamamos a la policía, no nos vamos a 400 kilómetros, es decir, todas estas cosas que hemos aprendido a lo largo de estos años de que son condiciones que incomodan al sistema universitario y a su funcionamiento, nos dejan en un estado de mucha vulnerabilidad, que es que somos un conjunto de docentes, no docentes, estudiantes, que tenemos la vamos mansamente a debatir. Esta es la condición básica. Ninguno de nosotros va a combatir a un espacio de debate. Y bueno, cuando lo que encontramos enfrente son manifestantes de la violencia más absoluta, es muy difícil que nosotros tengamos una capacidad de reacción.
Arquitecto Tauber, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo lo condiciona usted, pensando en su gestión, el diálogo con este sector del movimiento estudiantil a partir de ahora?
No. No me condiciona porque, primero, que esto no es nuevo en la universidad. De hecho, estoy mencionando que hace 3 años atrás tuvimos que irnos a un campo a 400 kilómetros para elegir rector. Uh-huh. Y también que en diciembre tuvimos un consejo superior interrumpido por los mismos actores. Con lo cual, y entre medio de esto, siempre nosotros lo que hicimos no es solamente abrir las puertas al diálogo, es irlos a buscar para dialogar. Y y todo este tiempo lo que hemos hecho es eso, es irlos a buscar, proponerles la discusión, el debate, proponer integrarlos en los más diversos aspectos de la vida universitaria. Su visión del tema es una visión violenta, intolerante, intemperable, y bueno, en estas condiciones ellos mismos se ponen su límite, pero nosotros vamos a tener, no solo la puerta abierta, sino la disposición. El lunes estamos tratando de hablar con ellos otra vez, como hicimos todo este tiempo. Es parte de... Después va a ser... Nosotros somos un ámbito de cogobierno que resuelve sus representantes en función democrática. Sí. Bueno, esto tendrá que ser también una lectura que haga el resto de la comunidad universitaria, como la ha venido haciendo todos estos años. Y en esa condición irá viendo cuáles son sus representantes. Si estos son los representantes, es decir, si hay sectores importantes de la universidad que se sienten representados por esta violencia, por esta... intolerancia, o por lo menos lo que uno entiende que es violencia e intolerancia. Yo no sé si hay otras interpretaciones para los golpes, para tirar al presidente al piso, para romper el escenario de una de un ámbito de debate. A lo mejor, los límites de uno no son los límites del otro. Pero si hay sectores que se sienten representados por esto, seguirán teniendo representación. Y si efectivamente hay una reflexión y una autocrítica del cogobierno universitario, seguramente se van a ir minimizando sistemáticamente.
Claro. Fernando, ¿se está realizando la votación nominal en este momento?
Sí, se está realizando la votación nominal. Obviamente ratifica lo que fue el mano levantada en la asamblea. Hay una cantidad muy importante de asambleístas que está cumpliendo con la condición estatutaria de tener una cédula que es nominal, con lo cual no caben dudas de que de cuál es la voluntad del voto, y que será escrutada y terminará con el trámite de la asamblea. Entendemos que tenemos un respaldo importante, que eso va más allá de esta condición, y seguramente también es cierto que esta asamblea, algunas voluntades que podían estar en duda sobre qué modelo de universidad y qué perfil de universidad es necesario para seguir gestionando en los próximos años, seguramente se van a volcar a un respaldo por la gestión democrática, pacífica, tolerante, de acompañar y de promover el debate hasta las últimas consecuencias, que es lo que venimos predicando y lo que venimos intentando todo este tiempo. Uh-huh. Lo seguiremos haciendo. Esta es nuestra... es una convicción, con lo cual... no es un tema que hemos decidido en una circunstancia, sino que es un tema que intentamos construir permanentemente, porque entendemos que ese es la base del cogobierno universitario, sostener los espacios en donde pueda expresarse.
Fernando, nuevamente felicitaciones. Bueno, ya nos ha dicho Carlos Guerrero, también Perdomo, que bueno, las autoridades están bien, digamos que solamente fueron algunos golpes. Los compañeros acá de la radio también han ratificado que están bien. No sabemos si algún estudiante ha salido lastimado, bueno, pero hasta donde sabemos ha habido algunos contusos y nada más.
Sí, sí, entiendo que hasta ahí ha llegado. De todos modos es lamentable. Claro. Es lamentable de que esas cosas existan en el debate. Está muy bien la pasión, está muy bien cuando, sobre todo cuando hay proyectos, cuando hay ideas para discutir y defender. Ahora, cuando es nada más que para sacarse una buena foto, porque yo creo que estos son búsquedas de visibilidad, ya esa es una estrategia consabida, la hemos visto en la UBA. Es decir, esto de actuar un episodio de violencia para poder tener una foto en los diarios, claro. Bueno, qué sé yo, es una forma de demostrar qué es lo que son, lo que piensan, que para efectivamente evidentemente es para un sector que ellos entienden de la sociedad que valora ese tipo de reacciones. Es justamente lo contrario de lo que nosotros pensamos.
Fernando, un gran abrazo, nuevamente las felicitaciones, lamentamos lo que ha ocurrido y seguiremos charlando seguramente a lo largo de la semana próxima, ya desde el día lunes, ¿eh?
Sí, sí, sobre todo de los temas que hacen a la construcción de la universidad, que son los temas que vale la pena gestionar y también enterar a la gente.
Nuevamente, el abrazo, gracias, ¿eh?
Igual, Carlitos, para todos, ¿eh?
Hasta luego. El presidente ya electo de la Universidad de La Plata. Bueno, esto empezaba a 10.03, cuando comenzaba la asamblea. Ahí se daban los primeros incidentes, forcejeos.
Me quedé con algo, Carlos, sí. ¿No? El hecho del incidente para la foto, para el diario.
Exactamente, claro.
Para digamos, lo que no se consigue en las urnas, lo que no se consigue en la voluntad del sector al que se quiere representar.
Se consigue buscarlo, una foto, una tapa.
Buscarlo, ¿no?, en una tapa de un diario del día de mañana.
Bueno, a las 10.38 había los incidentes mayores que se estaban dando. Se agredió a las autoridades a golpes de puño, huevazos. Te contamos que el presidente Aspiazo había caído y ya se había un poco roto lo que era el normal desarrollo. Se intentaba que fuera el normal desarrollo de la asamblea. 10.52 aproximadamente te enteraste aquí a través de la radio que Fernando Tauber era el nuevo presidente. La propuesta la hizo la asambleísta Gandolfi de arquitectura y otros asambleístas también. Se mocionó votar por más de 230 votos aproximadamente. Se decidió que Fernando Tauber es el nuevo presidente de la Universidad de La Plata. Lo que se hace ahora es ratificar con cédula nominal ante escribano público. El escribano es Martín Pertierra, el escribano de la Universidad de La Plata, el mismo que en la escuela anexa hizo el conteo de votos el segundo mandato del arquitecto Aspiazu. Digo, lo que está haciendo ahora es la cédula nominal, se está votando en este momento en la anexa y habrá uno o dos días más, hasta el martes seguramente, para permitir que quien no votó en el día de hoy, quien no está en la asamblea, tenga la posibilidad de hacerlo. Y ahí el día martes se hará el escrutinio final y se sabrá cuáles fueron los números por el cual Tauber fue electo, ¿no?
Tenemos presidente, entonces.
Ya hay presidente de la Universidad de La Plata.
Que esta jornada que se avizoraba o se pensaba larga, extendida, por los discursos, por los debates.
Sí.
Producto de un incidente, producto de la violencia de algunos sectores, sabemos, se generó esta situación, pero lo concreto es que institucionalmente la universidad quedó a salvo, resguardada, digamos, tiene presidente en ejercicio, el presidente electo, que era el objetivo de la asamblea, así que hay que esperar entonces, primero lo que va a ser el pronunciamiento, como vos bien decías, los números finales,
claro,
de esta elección, y a partir de ahí entonces sí, después empezar a pensar cómo se va a generar lo que va a ser el nuevo gabinete. Se habla de un gabinete de consenso, se habla de un gabinete donde están contenidas todas las expresiones políticas que componen el arco ideológico de la universidad, y eso aparentemente es lo que llevó al arquitecto Fernando Tauber a ser ungido presidente, ¿no? La posibilidad de aunar criterios en el gabinete.
A través de las dos frecuencias, AM1390, 107.5, los acompañamos en la operación técnica en exteriores, Tomás Duarte, Ezequiel Lasta, Ariel Zurieta en el móvil, Karina Calvo en la producción junto con Virginia Vénere, Damián Tochi me estuvo acompañando aquí, Omar Terela también junto a Alejandro Martínez en la operación técnica, la gente de planta transmisora, a todos Alicia Toledo en la locución, a todos muchas gracias. Hemos llevado todas las voces, todas las voces, lamentamos que no hayan sido más porque la asamblea tuvo un final abrupto. Todas las voces las escucharon ustedes a través de Radio Universidad. Lo concreto entonces, la universidad tiene un nuevo presidente que es Fernando Tauber. Nos encontramos en cualquier momento, gracias a ustedes.
Asamblea Universitaria.
Transmisión especial. Radio Universidad. AM1390. FM107.5. www.lr11.com.ar. Asamblea Universitaria.